tardes a todas y a todos. Este es un acto que empieza bien, porque empezamos puntuales, cosa rara, lo cual dice mucho de las personas que hay aquí en esta mesa, no por mí, sino por ellos. Por Alfonso Armada, que es quien nos va a deleitar y hacernos pensar. Más que deleitar, yo creo que las cosas no hay que hacerlas, solo hay que hacerlas para que obligar a la gente a pensar, crearle dudas, crearle conflictos, como dicen los psicólogos, conflictos cognitivos, para obligarle a razonar y a pensar, ¿eh? Y al prior del convento de los Carmelitas de San Juan de la Cruz, Antonio Ángel Sánchez, que a ellos a los que se debe esta maravillosa jornada sanjuanista, la 43ª edición, a la cual nosotros nos incorporamos en un proyecto muy consolidado. 43 años haciendo algo, parece que son muchos años. Esto es como un matrimonio muy duradero. Bueno, pues yo casi quiero alcanzarlo, llevo ya 41 años de matrimonio. Lo digo porque hay aquí una persona muy querida por mí, que es don Robustiano, párroco de mi pueblo, al cual me une un cariño y un afecto tremendo, y me congratula que esté por aquí, ¿eh? Está maravilloso con su, ¿puedo decirlo? 85, ¿no? Maravilloso con sus 85 años. Bien, para nosotros, para la UNED, fuera de esa presentación un poco informal, es un placer colaborar con el prior del convento en esta jornada. Yo creo que vienen al pelo en esta vorágine de vida en la cual el tiempo de reflexión parece que no existe. Solamente existe un tiempo fugaz en el cual prácticamente vemos volar por delante de nosotros las noticias, los hechos, pero no paramos a reflexionar, ni a reflexionar sobre el impacto que tiene sobre nosotros mismos y de qué manera nosotros mismos podemos cambiar para cambiar la sociedad de la cual formamos parte. Y en esta jornada sanjuanista, yo lo comentaba en la presentación con el prior, de que era un magnífico planteamiento, la verdad, lo primero que se resiente. Y luego había una conferencia que me impactaba mucho el título, La curvatura espiritual, la realidad de la curvatura espiritual. Entonces eso me venía a la memoria de Stephen Hawking, lo de los planos de pensamiento, todo ese tipo de historias. Les dejo de rollo, simplemente de verdad agradecerle a Alfonso Armada su presencia en este pequeño salón de actos, pero que es una ventana al mundo, porque estamos emitiendo esto en directo, al prior por confiar en nosotros, pero cuando nos vimos en una mañana, me parece que fue de febrero o de marzo, fresquita en el convento, yo creo que nos caímos bien. Y además, el paisaje hacía que nos cayéramos bien. Estábamos viendo Sierra Mágina, estábamos viendo nuestro territorio, territorio del cual yo, pues, soy presidente de ese parque natural, y yo creo que era un magnífico escenario para ese encuentro. Sin más preámbulos, de verdad, gracias a todos ustedes por venir aquí a la UNED a disfrutar de la palabra, de la palabra reflexiva, y sobre todo, gracias por Antonio Ángel por confiar en nosotros, cuando quiera.
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Andrés Medina. La verdad es que es fácil que te caiga bien, no solo por el talante que la habéis notado, sino por lo que ya vais experimentando en Úbeda, en especial la implicación de la UNED con todo lo que se le pide, con toda, no solo la capacidad de sus medios y de... No se oye, ¿no? ¿O sí? No solo la capacidad de los medios y de su prestigio, sino el cariño que pone. Le hemos pedido este año de entrada algunas cosas y ya se estaban ofreciendo sobre la marcha para muchas más, ¿no? Así que es un gusto, y especialmente para la comunidad, ¿eh? Estos más de 40 años haciendo las semanas, pasa sin miedo, si pasa sin miedo a los huecos, que esto nos pasa, como dice Andrés, por ser tan serios y tan puntuales. En España estamos acostumbrados a otra cosa, y antes de 10 minutos no se puede, ¿eh? Bueno, pues nada, ha sido un placer encontrarnos con ellos y saber además la disponibilidad que tiene, porque la semana está muy consolidada, como dice Andrés, pero lo suyo es que vaya mejorando como lo hace, ¿no? Y bueno, pues uno de los regalos primeros que nos encontramos con la ayuda de la UNED es esta presencia de Alfonso Armada. Alfonso tiene un currículum que yo no voy a enumeraros, porque además está accesible en cualquier sitio, en escritura, en internet. Sí os recuerdo, bueno, quizás lo más llamativo de ese currículum, ¿no? Él fue el corresponsal en África del País, mitad de los años 90, ¿no? 94-98, ¿no? Justo en el momento más álgido de aquel terrible conflicto, ¿no? De, en torno a los Grandes Lagos y el genocidio de Ruanda. Y luego lo fue para ABC en Nueva York, ¿no? De ello tiene dos publicaciones muy interesantes, que como siempre os hemos traído alguna del autor, ¿no? El de Estados Unidos se llama El rumor de la frontera, ¿no? Viaje por el borde entre Estados Unidos y México. Y el de África, Cuadernos africanos, fue además la ocasión para conocerlo personalmente. Él en abril, dentro del máster de cooperación que la Fundación Huerta de San Antonio promueve en coordinación con la universidad, ¿no? Vino a presentar la nueva edición del libro a los 20 años ya de la primera publicación, y fue la ocasión, bueno, pues de disfrutar de aquello, de poder volver a leer cosas suyas. Yo había leído en su día en el semanal aquellas cartas que cruzaba él desde Nueva York con Gonzalo Sánchez Terán, un cooperante en Guinea Conakry, ¿no? Y claro, yo acudí a aquello interesado por esto que ya podéis notar. Alfonso no es solo periodista, sino que la sensibilidad de los temas, ¿no? Donde se ha movido, lo que publica, tiene mucho que ver, pues, con la ética, con el compromiso, etc., ¿no? De hecho, actualmente es el presidente de la sección, ¿no?, española de Reporteros sin Fronteras, ¿no? Pero la sorpresa más grande, todo eso lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿no? La sorpresa más grande fue que cuando yo tuve que salir corriendo de aquella presentación, porque parte de los jóvenes del máster estaban en el convento residiendo esos días y me tocaba ayudar a poner la cena también, que del todo hay que hacer, ¿no?, en la vida, pues me disculpé con la gente de la fundación, le puse un mensaje y le dije que el cura no se había ido porque estuviera escandalizado, corriendo, que a mí aquello me había encantado, y sentía no poder saludar a Alfonso personalmente, que me llevaba el libro. Y me contestó Manuel Berlanga que una de las cosas principales, o la primera que quería disfrutar de Úbeda la mañana siguiente, era el Museo de San Juan de la Cruz. Ese fue el descubrimiento. Que Alfonso Armada, que yo lo conocía por estos otros temas, resulta que Juan de la Cruz, en su búsqueda de la verdad, en su sensibilidad sobre estos temas que veis, tiene también una palabra, ¿no?, o algo que dar, ¿no? Alfonso, además de periodista, ¿no?, es poeta y es dramaturgo. O sea que esa mirada me interesaba tanto que, como podéis imaginar, en cuanto llevábamos un rato viendo el museo, pues tiramos la caña de poder participar en la semana. Y nos encontramos, lo mismo que con la UNED, pues con una respuesta generosa, inmediata y entusiasta. Así que le voy a dar ya la palabra a él, que es a quien hemos venido a escuchar, y que seguro que tiene tanto que aportar como, como acabamos de sugerir. Muchas gracias, Alfonso.
Perfecto. Para aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a la UNED por esta invitación, a ustedes, por supuesto, por venir este lunes, en el que empieza a hacer frío ya, a escucharme, y después también a San Juan de la Cruz. La verdad es que cuando el padre Antonio Ángel me invitó a participar en estas jornadas, parte de la inconsciencia que quizá me caracteriza me hizo aceptar de inmediato la propuesta. Pero una vez más alto.
Esto se está emitiendo, alguien se escuchará por aquí. Ah.
¿Pero escucha bien o no? Bien.
No.
No. Voy a acercarlo un poco más. ¿Se me escucha mejor o no? Regular. Bueno, intentaré proyectar. Ahora parece que sí. Ahora
queda
bien. Sí.
Lo de atrás.
Bueno, lo primero que me vino a la mente cuando acepté esta propuesta y tomé conciencia de lo que significaba, el atrevimiento que supone venir a Úbeda a hablar en una semana sanjuanista, cuando quizás lo que más inspira a San Juan de la Cruz es quizá la necesidad de guardar silencio, o de prestar atención, de escuchar. Por eso me gustaría empezar leyendo, cuando estuve aquí en Úbeda en abril, como dice el padre Antonio Ángel, pasé por el convento y me llevé la edición de las obras completas, editadas por Editorial de la Espiritualidad, y en la presentación dice algo muy interesante. Dice: el siglo XX ha sido el mejor lector de San Juan de la Cruz. Solamente en este siglo, o lo del siglo pasado, se han publicado más y mejores estudios sobre él que en los tres siglos anteriores. Y un dato curioso y revelador: han sido los estudiosos de nuestros días los que le han dado el título de contemporáneo, poeta, pensador, teólogo contemporáneo. Una lectura rápida de la bibliografía sanjuanista y un oído atento a los acontecimientos religiosos de la actualidad nos descubren otra faceta insospechada en el pasado. La presencia de San Juan de la Cruz más allá de la Iglesia Católica, más allá incluso del mundo cristiano. Bueno, ante este primer párrafo de esta presentación de estas estupendas obras completas, se me plantean dos preguntas. ¿Por qué el siglo XX ha sido el que mejor ha leído a San Juan de la Cruz? ¿Y por qué San Juan de la Cruz despierta tanta curiosidad, tanto interés, no solo en el mundo cristiano y católico, como es de esperar, sino más allá? Bueno, son preguntas a las que yo no voy a responder en esta charla, aunque quiero que piensen o que sepan que la figura de San Juan estaba detrás un poco de la idea que le planteé al padre Antonio Ángel sobre algo que a mí como periodista me preocupa desde hace mucho tiempo, y es la cuestión de la verdad. También quería aprovechar para hacer dos menciones breves más. Una a Ramón Andrés, porque Ramón Andrés iba a dictar esta conferencia y por razones que no vienen al caso él no pudo impartirla. Me siento muy honrado porque Ramón Andrés es una figura fantástica. Y bueno, me ha permitido traer un libro suyo reciente, Claudio Monteverdi, Lamento de la ninfa, y solo como homenaje a él por cederme este espacio hoy, voy a leer un fragmento, un párrafo de este libro maravilloso que dice: cantar es unir, desocular lo que sucede a nuestro alrededor, convertirse en sonido para probar hasta qué punto podemos comprender lo que no nos habla, lo callado. El canto es acercarse a lo silenciado y dar sentido a aquello que la razón niega. Bueno, y por último al padre Antonio Ángel, quiero darle también las gracias una vez más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de verdad? Voy a empezar con unas pequeñas aproximaciones a la cuestión. Y con una figura además que para mí también es fundamental. En mi formación, en mis lecturas y en mis preguntas. Que es Simone Weil, la filósofa francesa. Que creo que sigue siendo... A medida que pasa el tiempo, yo creo que Simone Weil está teniendo cada vez más relevancia. Porque las preguntas que se hacía ya en el siglo XX... creo que a medida que pasa el tiempo son cada vez más pertinentes. Cuando Albert Camus la conoció, se dio cuenta de que se encontraba ante alguien muy particular, con una presencia y una constante búsqueda de la verdad. Dice Simone Weil en su libro La gravedad y la gracia: amar la verdad significa soportar el vacío y, por consiguiente, aceptar la muerte. La verdad que se halla del lado de la muerte. En un artículo reciente también sobre Simone Weil, un filósofo que trabaja en la editorial Trota, Alejandro del Río, que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la figura de Simone Weil, dice: con razón ha escrito Simone Bertrand, su amiga y biógrafa, que la filosofía de Simone Weil comienza con la clase de Alain. Y esto es así porque hay que hablar de un encuentro de Simone Weil con Alain, de un terreno preparado en la discípula que permitió que fructificaran en él ciertas ideas y más aún ciertas actitudes del maestro. Sobre todo en un punto, el primero que destaca Simone Petremont y que es también de relevancia para mi argumento final: la resistencia a los poderes. Pues uno de los elementos del radicalismo de Alain el maestro de Simone Weil, consistía en la exigencia de una constante vigilancia del poder y del poderoso por parte del ciudadano, quien solo desde esa conciencia y actividad críticas se hacía digno de su condición de tal, la de partícipe efectivo de una república de libres e iguales. En contra de esa visión indolente, la alumna de Alain sostiene que si la acción no fuera precedida por atención, no sería acción, sino movimiento del cuerpo en el sueño. Simone Weil hizo de algo que también tiene mucho que ver con nuestro mundo contemporáneo, con la atención, con el acto de prestar atención. Uno de los grandes problemas que creo que tenemos ahora mismo todos nosotros, los periodistas incluidos, es que vivimos en un momento de constante exposición al ruido, a las noticias, a las falsedades, una sensación de estar envueltos en una vorágine permanente. Esto solamente ocurría, a lo mejor en tiempos de Homero y en tiempos de Temístocles, pero en aquel tiempo las noticias tardaban en llegar. A veces pasaban días, semanas, meses, años. Ahora las noticias ocurren al mismo tiempo que ocurren y tenemos la sensación de que estamos asistiendo de alguna manera a la historia en directo. Cuando vemos imágenes de hogueras, esto crea una fascinación permanente y la sensación de que estamos asistiendo a algo que quizás sea relevante, quizá no, pero que provoca una especie de sensación de ansiedad, de sed que no se satisface nunca, y aparte con la gravedad de que no sabemos hasta qué punto lo que estamos viendo, bueno, es lo que las imágenes muestran, pero ¿qué hay detrás de las imágenes? ¿O dónde está puesta esa cámara? ¿Qué ángulo está enfocando y qué ángulo está dejando muerto sin aparecer en pantalla? ¿Y qué comentarios acompañan a esas imágenes? ¿En qué medida esas imágenes nos están contando lo que está ocurriendo o están alimentando esta sensación, esta confusión? Creo que uno de los grandes problemas, y por eso pensé hablar de la verdad, que tiene la sociedad española, que tiene la sociedad mundial y que tenemos los periodistas, es precisamente la verdad. Parece un tema que está como por encima de nosotros, ¿no? Parece un tema metafísico que tiene que ver, pues bueno, podemos plantearnos la verdad religiosa o la verdad periodística, la verdad histórica, la verdad factual. Pero una reacción, y voy a abundar un poco en esta línea al principio, planteando un poco una serie de aproximaciones a esta figura, es que la verdad es imposible de alcanzar. Poniendo un palo en la rueda de mi aproximación, voy a traer a colación a otra figura que me parece fundamental y que ha muerto además recientemente, Rafael Sánchez Ferlosio, a quien yo conocí y traté de forma bastante estrecha, porque él durante buena parte de su vida se dedicó a intentar desmontar las falacias de las palabras, las falacias de los lugares comunes, de las frases hechas. Él de hecho decía que la ideología es una especie de plantilla para ver el mundo, pero que en vez de ver el mundo, lo que hace es lo comprime, lo reduce, lo convierte en una mirada como si tuviera una especie de yugo, que lo hace menos brillante. Y Ferlosio dice, habla precisamente, hablando de las verdades, dice, guardaos de las verdades, no hay mala fe en sus rostros sonrientes, pero se han olvidado de que deben su reino, su cetro y su corona a una antigua victoria de la fuerza. Es curioso esto de la fuerza porque una de las cosas que más inquietaba precisamente a Simone Weil era precisamente el uso de la fuerza, de la potencia. Él era muy desconfiada ella de los romanos y de los judíos por el uso que habían hecho de la fuerza para hacer prevalecer sus razones, sus argumentos. Ferlosio hace mucho hincapié precisamente en cómo las palabras que pueden servir para abrir, para acercarse a la verdad, a veces pueden ser tremendamente engañosas. Dice, hablando precisamente de las palabras fuerza, no hay razón sin palabras, pero tampoco puede haber sin ellas fanatismo. En la palabra se manifiesta la salud de la razón, pero a su vez el fanatismo siempre aparece como una enfermedad de la palabra, una especie de inflamación absoluta de los significados. Toda predilección por una palabra en sí, al margen del contexto, es un temible síntoma de predisposición al fanatismo. Siempre nos gusta hablar de las palabras que nos permiten entendernos, y la verdad es que a veces las palabras, en vez de ayudar precisamente a entenderse, provocan precisamente todo lo contrario. Y habla también Ferlosio de la realidad. Dice, la realidad, reconozco que nunca he sabido muy bien lo que es. Lo que en cambio veo y distingo por todas partes son irrealidades. ¿Y en qué medida los periodistas estamos propiciando precisamente esta eclosión de irrealidades? Al final de su diario ruso, el libro que la periodista rusa Anna Politkovskaya acababa de escribir cuando fue asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú, se preguntaba, estoy asustada, y se respondía, lo veo todo y ese es el problema. Veo tanto lo que está bien como lo que está mal. Veo que a la gente le gustaría que su vida cambiara para mejor, pero que es incapaz de poner los medios para que eso ocurra, y que para huir de esa verdad se concentra en lo positivo y hace como si lo negativo no existiera. Los periodistas que no han traicionado su sagrada misión de buscar la verdad, de servir de contrapeso al poder, de ofrecer un espejo fidedigno a la sociedad, no somos enemigos del pueblo. Después sobre cómo está el día de enemigos del pueblo, que es una figura retórica que está teniendo mucho predicamento. Y me gustaría volver unos pasos atrás a precisamente a lo que decía Alain, el maestro de Simone Weil. Decía que el radicalismo exigía una constante vigilancia del poder y del poderoso por parte del ciudadano. Creo que una de las tareas fundamentales precisamente del buen periodismo, del periodismo que busca la verdad, es servir de espejo al poder. Y cuando hablo de poder me refiero a todos los poderes, al poder político, al poder religioso, al poder sindical, a todos los poderes? ¿Y en qué medida no hay un abismo entre lo que dicen y lo que hacen? ¿En qué medida son fieles a sus proposiciones, a sus promesas, o al final una contradicción absoluta? En esta especie de palabras iniciales, espero no perderme demasiado, me gustaría también citar a otra figura que creo muy interesante para lo que nos ha traído aquí, precisamente a la cuestión de la verdad. Una pensadora alemana, Hannah Arendt, que emigró a Estados Unidos y que siempre le preocupa precisamente esta cuestión de la verdad. Además es una de las filósofas responsables de una de las figuras retóricas también que más predicamento y más debate ha suscitado, que se trata de la banalidad del mal, que acuñó cuando viajó a Jerusalén para cubrir el juicio a Eichmann, este jerarca nazi, enviada por la revista The New Yorker para contar precisamente este juicio. Y ahí acuñó la frase banalidad del mal, precisamente porque le sorprendía que una figura como Eichmann al final justificara sus tremendos asesinatos casi en las órdenes que recibía, en casi una cuestión burocrática, ¿no?, sin cuestionarse hasta qué punto eso que estaba haciendo era una atrocidad o no. En el año 1951, Hannah Arendt escribió: el sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista comprometido. Son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso, ha dejado de existir. Hay frases que hay que leerlas más de una vez para tratar de atrapar todo su sentido, por eso se las voy a repetir. Es una frase en la que yo le vengo dando vueltas hace mucho tiempo. El sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista comprometido. Son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso, ha dejado de existir. Bueno, creo que esto tiene mucho que ver con el mundo en que nos movemos hoy en día, ¿no? La sensación de que da igual. Bueno, esa es otra fase de mi intervención que quiero desarrollar después. Esta idea de que todas las opiniones son valiosas, o que todos mienten, pero evidentemente no es lo mismo los hechos que la ficción, lo verdadero y lo falso. Y es una distinción fundamental en una democracia y sobre todo en un país, en una sociedad que quiera averiguar la verdad. Por eso me gustaría decir que no existen verdades alternativas. No da igual un hecho que una mentira. No es lo mismo información que es agua potable, que desinformación, que enturbia e intoxica. Y propaga, como decía hace un momento, el mensaje de que da lo mismo. La idea de que todos mienten, que creo que es una idea profundamente tóxica. Muchos periodistas, como por ejemplo Ana Politkovskaya, se han dejado la vida, literalmente, buscando la verdad, por informar precisamente de las atrocidades cometidas por el régimen ruso en Chechenia, fue asesinada. Con lo cual no da igual contar mentiras que contar la verdad. El problema es que cuando un periodista asume esta vocación con toda su entereza, al final se arriesga a perder la vida. Y todos los días vemos casos de periodistas asesinados por empeñarse en contar la verdad, por mostrar los abusos de poder. Y esto lo vemos en México, en China, en Afganistán, en Eritrea, en muchísimos países. Volviendo también a otro enfoque sobre la cuestión de la verdad. Y tiene que ver también con las palabras. Esto a que se refería Ferlosio con tanta, con tanta sospecha, ¿no? Que no nos fiemos de que las palabras en sí mismas siempre nos sirven para hallar la verdad. A veces las palabras pueden ser un signo de fuerza. Hace poco tiempo, en agosto, en este verano, Pedro García Cuartango, en una columna publicada en el diario ABC, hablaba precisamente de las palabras, dedicó un artículo entero a las palabras, a la importancia que tenían las palabras precisamente en la sociedad soviética, en tiempos de Stalin. Y contaba la historia de Osip Mandelstam, este poeta, un egregio poeta ruso, que murió precisamente deportado por Stalin a un campo de trabajo, porque había hecho un poema feroz sobre el dictador, retratando a Stalin. Cuando Stalin se enteró de este poema, llamó a Pasternak, a Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, y le preguntó qué le parecía este poema tan atroz que había escrito Mandelstam sobre Stalin. Y le contestó Pasternak: esa no es la cuestión, de lo que estamos hablando es de la vida o la muerte. Sin embargo, la consecuencia de estas palabras que había empleado Mandelstam para describir a Stalin le costaron literalmente la vida. Las palabras a veces, tienen consecuencias, cuentan consecuencias, y más en un régimen totalitario. En un artículo publicado en la revista New Yorker en abril de este año, habla, es una cuestión que parece completamente ajena a nuestro debate, ¿no? Habla de la maravilla de las auroras boreales. Y habla de una foto, un fotógrafo, Kjetil Skovly, que se fue a hacer fotos de auroras boreales. Y la sensación que tienen los que han ido a ver auroras boreales es que cuando están delante de ellas no se parecen en nada a las fotos que han visto de auroras boreales. Esto ocurre porque cuando un fotógrafo va a tomar una imagen de aurora boreal, el tiempo de exposición de una cámara de alta sensibilidad y el tiempo de exposición a esta realidad, cuando al final esa cámara tan sensible capta la aurora boreal y después se plasma en una imagen fotográfica, es maravillosa, y hemos visto todos fotografías de auroras boreales. Y cuando la gente va en persona a ver con sus propios ojos una aurora boreal, resulta que cuando la ven no se parece nada a la imagen que tenían grabada en la imaginación o en la memoria de las fotos que habían visto de auroras boreales. La aurora estaba ahí, la luz era la misma, pero lo que una cámara capta mediante la exposición y su sensibilidad no es la misma que capta un ojo humano. Esto tiene que ver también con la verdad. Queremos asistir con nuestros ojos, propios ojos, a la realidad, a la verdad, y a lo mejor resulta que para ver esa verdad hace falta una cámara ultra sensible, que es la que al final utilizan los periódicos, las revistas y los libros para publicar las imágenes de las fotos de la aurora boreal. Alma Guillermo Prieto es una periodista mexicana que escribe en inglés, que escribe entre otros lugares en el New Yorker, y recibió el premio Príncipe de Asturias recientemente. Y cuando recibió el Príncipe de Asturias hizo una declaración muy interesante que viene a cuento también de la cuestión de la verdad. Y Juan Bonilla, un escritor que algunos conocerán, creo que es andaluz, hizo este comentario sobre las palabras de Alma Guillermo Prieto, de esta gran reportera mexicana que escribe en inglés. Cuando Guillermo Prieto afirma que hemos dado por buena una mentira absoluta, que la verdad existe, y agrega, dice Bonilla, que cada hecho puede ser mirado desde puntos de vista distintos que extinguen la posibilidad de que haya una verdad, olvida que la reproducción de esos puntos de vista no puede alterar, sino incurriendo en mentira, los hechos objetivos. Y por mucho que cada uno tengamos un punto de vista acerca del asunto, la verdad para todos ellos es que los aviones pilotados por terroristas tumbaron las Torres Gemelas, que Borges murió, que España se proclamó campeona del mundo de fútbol en Sudáfrica. Por puntos de vista que les eches, los pilotos de los aviones no eran terroristas, creemos en la resurrección y Borges estará en algún lugar, en algún sitio ahora mismo. Poner en duda cualquiera de esos hechos es impugnar la historia en aras de un relativismo parvulario, dice Bonilla, al que el periodismo ha sabido más y mejor que los maestros del posmodernismo. Y a esto añado, ¿cómo puede una reportera abrazar semejante aberración? Que la verdad no existe, que son solo puntos de vista. Sé que se refiere a la dificultad de aprehender una verdad absoluta, pero es que yo creo que la verdad existe y que la tarea del periodista es perseguirla a toda costa, por muy esquiva que sea. Ante la modernísima y ultrademocrática tendencia a cuestionarlo todo, a negar que existan verdades, ya advirtió uno de los más avezados y rigurosos estudiosos del marxismo, un filósofo polaco llamado Leszek Kolakowski. A Kolakowski le cita también, y espero que no se pierdan en este laberinto de citas encadenadas, un buen amigo mío, que se llama Julio Villanueva Chan, un periodista peruano, director de una revista muy prestigiosa, Etiqueta Negra, ya desaparecida. Él tiene un libro muy divertido que se llama De cerca, nadie es normal. Y bueno, si nos examinamos a nosotros nos daremos cuenta que tiene mucha verdad en esa aproximación. Y dice Julio Villanueva Chan, la idea de que no haya hechos supone que las interpretaciones no dependen de los hechos, sino al contrario, que los hechos son un producto de las interpretaciones. Y añade Julio Villanueva, la doctrina de no hay hechos, solo interpretaciones, anula la responsabilidad humana y los juicios morales. En efecto, considera de igual validez cualquier mito, leyenda o cuento en relación con el conocimiento, como cualquier hecho que hayamos verificado como tal, de conformidad con nuestras normas de investigación histórica. Dice Julio Villanueva, cada crónica que se publica es en sí misma una reflexión acerca de los límites del oficio de periodista. del problema de la verdad o de estar en el lugar de la verdad. Y yo me pregunto, ¿para qué somos periodistas? ¿Para limitarnos a contar lo que ocurre? ¿Cuánto de lo que ocurre? ¿Con qué? ¿Con cuántas? ¿Con cuáles palabras? Y bueno, me gustaría convocar también ahora a alguien más, a Turgenev, Iván Turgenev, el escritor ruso, autor de libros tan maravillosos como Diario de un cazador. Hace poco leí un libro de Turgenev sobre Don Quijote. Comparaba al Hamlet de Shakespeare con el Don Quijote de Cervantes. Y dice Turgenev: el Don Quijote representa ante todo la fe. La fe en algo eterno, inmutable y puro. En otras palabras, la fe en la verdad, que encontrándose fuera del individuo no se le entrega fácilmente. Exige de él servidumbre y sacrificio. La fe en la verdad, que es accesible por medio de la constancia en el servicio y por medio de la fuerza del sacrificio. Don Quijote está por entero penetrado de lealtad a su ideal, y para servir a ese ideal está dispuesto a sufrir todas las posibles privaciones, a sacrificar incluso la vida. Él estima su propia vida solo en la medida que ella puede servir como medio para la realización de su ideal, que consiste en implantar la verdad y la justicia sobre la tierra. Bueno, quizás los periodistas deberíamos o podríamos tener parte de ese ideal de Don Quijote de implantar la verdad y la justicia sobre la tierra, pero ahí hay un camino también complicado. Cuando el periodista deja de ser periodista y contar la verdad y se convierte en activista, que únicamente promueve sus propias verdades, está incumpliendo uno de los principios deontológicos básicos de un periodista, que es no inventar nada. Y todo periodista sabe muy bien cuándo inventa, sabe muy bien cuándo no ha hecho su trabajo, sabe muy bien cuándo no ha cumplido sus tareas. Estos son ideales de un caballero andante, pero podrían ser los ideales, como decía, de un periodista cabal. Y esta apelación a la búsqueda de la verdad, que da sentido y justifica una vida de periodista, da sentido también a una vida cualquiera. El primer ideal, instaurar la verdad, lo compartimos los periodistas. El segundo, la justicia, como decía, sería cosa de los políticos, de los hombres de acción, pero no solo de ellos, sino de cada uno de nosotros, con nuestras capacidades y desde nuestro lugar en el mundo. Pero sin la primera, sin la verdad, no vendrá la segunda. Como consecuencia de la verdad que nos hace libres, que permite que triunfe sobre la superstición, que los hechos prevalezcan sobre las opiniones. Verdad y justicia están, sin duda, estrechamente entrelazadas. Y eso sin dejar de lado ciertas dosis de ironía ante nuestras propias debilidades y el entusiasmo de ese Quijote siempre empeñado en jugársela por un ideal, por esa pasión de ayudar contra viento y marea a los demás, a veces a pesar de ellos, con los estragos que, no olvidamos, a veces se causan con las mejores intenciones. Voy a volver un poco a la idea esta de enemigos del pueblo. Es una frase que la habrán oído a figuras como, por ejemplo, Donald Trump, pero también algunos dirigentes políticos europeos, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el presidente polaco, y también otros dirigentes que no forman parte de la Unión Europea, como Putin o Xi Jinping, el presidente chino, esgrimen esta idea del periodista, que al final es una especie como de mensajero de malas noticias, de aguafiestas, que se empeña precisamente en mostrar una imagen poco complaciente con el poder. Bueno, me gustaría introducir aquí a mí un elemento de autocrítica, que tiene que ver también con el principio de mi conferencia. Cuando era director del máster de periodismo de ABC, tenía un profesor que era peruano, y también el problema de la verdad era un problema que él le concernía. Y él pensaba que la prensa española, esta cuestión de la verdad no le daba ninguna importancia, le parecía algo irrelevante. Y a mí me parece que es una cuestión que va al corazón, precisamente, de algunos de los problemas que tenemos hoy en día en España. Creo que los periodistas, en España en particular y en el mundo en general, pero en España en concreto, que es lo que más conozco, hemos sido muy poco respetuosos precisamente con esa separación necesaria entre opiniones y hechos. Y el problema es que también muchos lectores, y en eso me gustaría que hiciera un pequeño ejercicio también de autoexamen, de autocrítica, en qué medida muchos lectores, muchos radioyentes, muchos telespectadores, no quieren saber la verdad. Quieren que su periódico les diga exactamente lo que piensan, exactamente lo que quieren oír, y no quieren exponerse a verdades incómodas que a lo mejor dejen en entredicho lo que pensaban que era cierto. Esto exige mucho de cada uno de nosotros, exige ponernos en cuestión. Exige dudar de las palabras, de las frases hechas. Es verdad que nos acomodamos. Y psicológicamente, además, tenemos un sesgo que nos inclina a creer que es cierto lo que coincide con nuestras ideas y a desechar lo que no coincide. Y cuando los que usamos las redes sociales compartimos en Internet, a través de Facebook, de Twitter, otras herramientas, frases, artículos, opiniones, casi siempre compartimos ideas, opiniones, reportajes que alimentan nuestra propia visión, sin asegurarnos de que eso que estamos compartiendo tenemos la seguridad absoluta de que sea cierta. En la medida que nos conforta, porque está de acuerdo con nuestra forma de pensar, dice, este hombre exactamente dice lo que pienso. Creo que sería una fórmula, una forma de evitar precisamente esa especie de pasión por difundir, por esparcir muchas veces la desinformación, es dudando precisamente de las cosas que nos agradan y tratando de prestar más atención a lo que nos desagrada, a lo que nos cuestiona, a lo que podría poner en entredicho nuestras propias convicciones. Bueno, es un ejercicio complicado y difícil. Un periodista portugués llamado Miguel Sousa Tavares escribía en marzo de este año en Expresso, un gran periódico portugués, y hablaba precisamente de esta especie de vicio y de repetición de la desinformación, de las falsedades, de eso que se llama en un oxímoron fake news, noticias falsas. Si una noticia es falsa, no es una noticia, pero bueno, se ha convertido también en un lugar común que usamos también los periodistas. Sousa Tavares dice que la democracia como tal no sobrevivirá sin un periodismo de referencia, sin un periodismo crítico, que nos permita informarnos y averiguar qué es lo cierto. Es verdad que ante esta eclosión de tantos medios, de tanto ruido, estamos todos, como decía antes, abrumados ante la cantidad de datos, informaciones, noticias, emociones que nos crean la sensación, esa sensación tan perturbadora de que, ¿y si todos mienten? Y al final todos tienen intereses, no me puedo fiar de nadie. Creo que esto propicia al final una sociedad muy cínica. Si no podemos saber nada sobre nada, la sensación que al final propagamos es precisamente eso, que da igual, que den unas opiniones que otras, y eso es un pensamiento profundamente tóxico. Creo que forma parte también de una mala influencia de la democracia, o un mal entendimiento de la democracia. Esa idea de que todos los votos valen lo mismo, que todos tenemos derecho a votar, pero eso no se traslada a que todas las opiniones son ciertas, o que todas las opiniones son respetables, o que todas las opiniones son valiosas, porque no es así. Hay opiniones deplorables, opiniones deleznables, las opiniones que convierten a una comunidad entera en chivo expiatorio, o los que califican a los inmigrantes como alguien que viene a robarnos, o los que califican a los periodistas de enemigos del pueblo, están fomentando esta idea de que todos somos sospechosos, de que no es posible saber la verdad sobre nada. Y esto no es cierto. Sí se puede saber la verdad, pero exige mucho esfuerzo. El debate de la verdad, llevado a las facultades de periodismo, acaba recalando en una figura, una palabra que tiene quizás menos capacidad de persuasión, menos potencia que la palabra verdad, que tiene tantas explicaciones filosóficas, políticas, teológicas, que es la cuestión de la objetividad. Y también habrán escuchado muchos periodistas que dicen la objetividad no existe, y de ahí se deduce que la verdad no existe. Yo creo que no. Yo creo que la verdad y la objetividad existen, lo que pasa es que exige muchísimo trabajo y exige muchísima honestidad. Hay un periodista catalán, muy polémico, le conozco, es amigo mío, despierta mucha animadversión porque a veces es un poco petulante y se cree el más listo de la clase. Y es verdad que a veces es el más listo, pero se pasa a veces precisamente de petulante, que es Arcadi Espada. Bueno, creo que siempre intenta ir más allá, a veces le gusta provocar de más, pero él tiene una afirmación que yo he utilizado mucho porque me parece que es la mejor definición que yo he escuchado de objetividad. Es precisamente la que él cuajó. Él dice que la objetividad es la capacidad o la posibilidad de ser fiel a los hechos al margen de nuestras propias convicciones. Y esto cualquier periodista lo sabe. Todos tenemos nuestra ideología. Todos tenemos, fruto de nuestra infancia, de nuestros padres, de los libros que hemos leído, de la suerte que hayamos tenido en la vida, eso acaba configurando nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, nuestras ideas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, sobre la existencia de Dios o no. Esto configura una especie de bueno, nuestra cosmovisión, y todos tenemos nuestra ideología. Pero un periodista, cuando trabaja como tal, debe ser capaz de dejar de lado precisamente sus anteojeras ideológicas, sus convicciones políticas, que todas las tenemos. Y creo que un periodista honesto puede ser capaz de contar los hechos al margen de sus convicciones. Claro, cuando le dice la objetividad no existe, es que está abonando la idea de que es mucho más cómodo, desde luego, dejarte llevar por tus impresiones y ocultar informaciones o aspectos de la realidad que perjudican a tus compañeros de ideología, al partido con que simpatizas. Por eso hace falta también periódicos de referencia, que la gente sepa que puede confiar en lo que se dice. Y por eso estos medios, y lo decía también el propio Sursa Tavares, son tan incómodos para el poder. Él decía a Sursa Tavares: hoy asistimos a la muerte acelerada del periodismo en manos de aquellos en cuya sombra descubrieron cómo manipular el siniestro algoritmo capaz de controlar a millones de hermanos en las redes sociales. Y por tanto, la muerte del periodismo se perfila a la muerte de la democracia. Creo que si no, bueno, aquí hablo también como presidente de Reporteros Sin Fronteras, pero bueno, no solo por eso. Es algo que también creo que debería inquietarnos a todos. Si al final no tenemos la capacidad de saber a ciencia cierta en qué medida un político miente, al final estamos perdidos precisamente en esta marea de falsas noticias, desinformación, noticias falsas. Y además cuando hay también tantos agentes políticos dedicados precisamente a intoxicar permanentemente, a sembrar la duda, a difundir vídeos, informaciones que tienen apariencia de verdad, pero no son verdad. Eso, como decía antes, también exige mucho de nosotros. ¿Cómo hacer para informarnos de forma fehaciente? ¿Qué tenemos que leer? ¿Cómo tenemos que poner en entredicho lo que nos llega? Bueno, podríamos alargarnos más, pero bueno, decía el padre Antonio Ángel que dejáramos un poco de margen para las preguntas, para bueno, que haya un pequeño debate o algo que surja. Pero no me gustaría terminar sin volver a traer a colación a San Juan de la Cruz. Yo no les voy a hablar de mis propias convicciones o no convicciones religiosas, creo que no me tenga cuento, aunque no tengo problema en hablar de ello. Pero bueno, la figura de San Juan de la Cruz, como decía en esta introducción a estas maravillosas horas completas, despierta la curiosidad y el interés más allá del mundo cristiano. Y por razones, bueno, primero porque es un extraordinario poeta, un grandísimo pensador, un teólogo y un escritor soberbio. Y las cosas que cuenta nos siguen emocionando profundamente. Y por eso, explicando en este libro, algo que tuviera que ver precisamente con el tema que nos ocupa, con las palabras, con la verdad, precisamente subiendo al Monte Carmelo, una de sus obras, hay una referencia que me gustaría que sirviera un poco de colofón a esta charla antes de escuchar sus preguntas. Me gustaría terminar, ya que estamos en una semana sanjuanista, trayendo precisamente la palabra de San Juan de la Cruz para que me acompañe, porque a pesar de buscar la verdad, pues sigo teniendo muchas dudas, muchas perplejidades, pero creo que es posible alcanzarla mediante el trabajo. En el capítulo 31 de Subida del Monte Carmelo, dice San Juan: el tercer género de palabras interiores decíamos que eran palabras sustanciales, las cuales, aunque también son formales, por cuanto muy formalmente se imprimen en el alma, difieren, empero, de que la palabra sustancial hace efecto vivo y sustancial en el alma, y la solamente formal no hace. De manera que es verdad que toda palabra sustancial es formal, no por eso toda palabra formal es sustancial, sino solamente aquella que, como arriba dijimos, imprime sustancialmente en el alma aquello que ella significa. Tal como si nuestro Señor dijese formalmente al alma: sé buena. Luego sustancialmente sería buena. O si la dijese: ámame. Luego tendría y sentiría en sí sustancia de amor de Dios. O si, teniendo eso, la dijese: no temas. Luego sentiría gran fortaleza y tranquilidad. Porque el dicho de Dios y su palabra, como dice el sabio, es llena de potestad. Y así es lo que quiso decir David cuando dijo: cantad, que él dará a su voz de virtud. Y así lo hizo con Abraham, quien diciendo que le dijo: anda en mi presencia y sé perfecto. Luego fue perfecto y anduvo siempre acatando a Dios. Y este es el poder de su palabra en el Evangelio, con que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, etc., solamente con decirlo. Y a ese talle hace locuciones a algunas almas sustanciales, y son de tanto momento y precio que le son al alma vida y virtud, y bien incomparable, porque la hace más bien una palabra de esas que cuando el alma ha hecho toda su vida. Bueno, San Juan también es de estos escritores, aunque es muy claro, y estas palabras parecen un juego de palabras, pero no lo son en absoluto. Creo que son... Yo aquí encuentro precisamente mucha utilidad para el trabajo de periodista, precisamente cuando habla de esta palabra sustancial y palabra formal, y en que me da la palabra sustancial, acaba dejando una huella en el alma. Creo que, y volviendo también otra vez a Simone Weil, precisamente en esa necesidad de escuchar, y aquí voy a terminar... Creo que también uno de los grandes problemas que tenemos en España, los periodistas, pero no solo los periodistas, pero voy a hablar sobre todo los periodistas, es que hacemos más hincapié en opinar que en escuchar. Y creo que en eso Simone Weil, que hablaba precisamente de la gran virtud, de la virtud revolucionaria de la escucha, creo que está uno de los gérmenes precisamente del conocimiento, del aprendizaje. Escuchar para poder ponerse en lugar del otro. Hay una figura que a mí siempre me ha fascinado, que es Alexander von Humboldt, una de las figuras más grandes del siglo XVIII europeo. Hizo un larguísimo viaje por América Latina, y a mí me fascinaba que este hombre, que era el sabio más sabio de la época, dibujante, pintor, geógrafo, físico, se pasaba horas y horas sentado escuchando lo que tenían que decir los indígenas que vivían junto al Orinoco. Les preguntaba por cómo cosechaban, en qué creían, cómo celebraban los funerales, cómo se casaban. Tomaba nota de todo. Esta curiosidad del periodista que escucha y que no opina, que trata de acercarse a la verdad, creo que puede ser una manera precisamente de intentar acercarnos a la verdad. Creo que si no encontramos palabras verdaderas que nos separen las opiniones de los hechos, las falsedades de las mentiras, estamos perdidos. Y por eso es tan importante recuperar el prestigio de los periódicos, el prestigio de la prensa, prestar atención, escuchar menos, buscar la verdad y tratar de, por ejemplo, encontrar algo de luz o de iluminación en la noche oscura de San Juan de la Cruz, cuyas palabras siguen siendo hoy como agua potable que nos sacia la sed y que nos alumbra. Bueno, gracias por esta charla que se ha quedado, creo que un poco en la superficie de las cosas. Es un tema que nos puede llevar una vida entera, pero bueno, creo que vale la pena dedicar una vida a tratar de encontrar la verdad, que bueno, podría ser una justificación incluso para el propio ejercicio de vivir. Gracias.
Muy bien, pues gracias, Alfonso. De todas maneras, entre los saludos y tal, han sido 40 minutos clavados lo que tú hablas, ¿ves?
Bien,
pues de todas formas recordaba esta costumbre que tenemos y que te comentaba, ¿no?, de que dejamos un margen para las preguntas. Pues por tanto, si queréis hacerle alguna pregunta a Alfonso, ya habéis visto que está dispuesto a ello.
Alma y el Prieto.
Sí. No me ha quedado claro cuando has hablado de la entrevista o de, en fin, del pensamiento de Juan Bonilla. ¿Me podías repetir
sí,
otra vez? Porque me he perdido un poquito.
Bien. Gracias por la declaración. Ella hizo una intervención cuando recibió el premio Príncipe de Asturias. Hizo una afirmación que venía a decir que la verdad no existe. Hemos dado por buena una mentira absoluta. Que la verdad no existe. Que la verdad existe, perdón. Hemos dado por buena una mentira absoluta. Que la verdad existe. O sea, Alma Guillermo Prieto, reportera, gran reportera, que le gusta ir a los sitios, y hace además lo que hacen los grandes reporteros del New Yorker. Yo hablo mucho del New Yorker porque me parece, si preguntan, ¿quién está haciendo ahora mismo buen periodismo en el mundo? Bueno, pues el New Yorker es un ejemplo. Primero porque tiene un departamento de verificadores de datos, se llaman fact-checkers en inglés, de 26 personas. Tiene 26 personas que se dedican a verificar que todo lo que se publica en la revista es cierto. Pero verifican hasta si un periodista viaja y habla de un tipo de moto o de un tipo de tabaco o de una comida, llaman para averiguar que es cierto. Es más, los periodistas del New Yorker, y conozco alguno, cuando vuelven de un viaje tienen que entregarle a estos verificadores todas sus notas, todos sus teléfonos y todas sus fuentes, porque van a llamar a cada uno para asegurarse de que es verdad que han hablado o no han hablado. Bueno, pues precisamente esto que decía de la búsqueda de la verdad, plantearse que la verdad no existe, es una gran falsedad, yo creo que, como decía antes, exige precisamente mucho esfuerzo, mucho tiempo, y por eso hace falta tiempo. Y bueno, y lo que hace cuando ella viaja a New York es que a lo mejor tiene un mes o dos meses para hacer una historia. ¿Qué pasa en el mundo de nuestras noticias contemporáneas? Que los medios funcionan a una velocidad de crucero, las redes sociales e internet ha creado esta especie de mundo 24 horas, 7 días a la semana de noticias, de pseudonoticias, de ruido, y al final esto forma parte de nuestro paisaje, es nuestra realidad, entonces tampoco vas a negarlos, forma parte de la realidad, pero si quieres informarte de verdad necesitas dar un paso atrás, necesitas tomarte tu tiempo, ¿no? Pues bueno, yo creo que la afirmación de Alma Guillermo Prieto, pues bueno, habría que ponerla en cuarentena, ¿no? Porque ella creo que cuando trabaja es muy rigurosa, va a los sitios, se toma su tiempo, escucha, comprueba. Pero bueno, como gran frase de que la verdad no existe, creo que las consecuencias de eso, que al final todas las verdades son legítimas o que no hay verdades, todas son interpretaciones, que viene también de una lectura bastante sesgada de Nietzsche, pues esa sensación de que no podemos saber en realidad nada sobre nada. Y creo que eso es falso. Pasa que exige eso, mucho tiempo. Y es verdad que hay verdades que hoy día están... El mundo de la ciencia en esto creo que es paradigmático. Hay verdades científicas que en este momento del conocimiento establecen esto. Viene algo, una noticia, o por ejemplo también verdades históricas, que a lo mejor hay documentos que están que no conocemos, que al final aparece un documento que deja entredicho parte de lo que sabíamos. Pero eso depende un poco de la honestidad del que escribe, del que habla, ¿no? Lo que tenemos hoy en día, sin embargo, creo que hay mucha gente que miente a sabiendas. Muchos políticos y periodistas que cuando les escuchamos, el que escucha y el que habla sabe que está mintiendo. Y esta especie de complicidad entre ambos crea esta especie de atmósfera cínica. Creo que tiene que ver también un poco con el sistema democrático. En el Parlamento, en teoría, los políticos tenían que hablar para defender a conciencia en lo que creen. Pero el Parlamento no funciona así, el Parlamento funciona por bloques y se vota en grupo. Y no se admiten diferencias, por lo menos en el Parlamento español, que funciona de esa manera, ¿no? Sin embargo, para hallar la verdad, un político decía, yo estoy de acuerdo con esto, pero no con esto, en cuestiones morales, por ejemplo. Uno puede tener a lo mejor ideas socialistas, a lo mejor en cuestiones sobre el aborto o la eutanasia, pues discrepa de la línea política de su partido. Pero aquí se castiga al miembro de un partido que no vota en bloque, ¿no? Y esto fomenta la sensación de que es imposible discutir. Uno cuando va a un Parlamento o a una sesión como esta, espera tener argumentos valiosos que persuadan a otro de que a lo mejor su verdad es mejor que la que tenía. En España es muy raro decir, oye, tienes razón, me has convencido, estaba equivocado. De hecho, hay un filósofo, un profesor de ética del País Vasco, Aurelio Arteta, que estuvo amenazado por ETA, y él, que ha pensado mucho sobre esto, hay una especie de lugar común en la sociedad española, pero no solo. Y es decir, cuando vemos un debate entre nosotros mismos, con algún amigo, dice, digas lo que digas, no me vas a convencer. Y la actitud además físicamente es así, está escuchando, esperando a que acabe con su frase para rebatirle, sin prestar atención a lo que está diciendo, y a lo mejor lo que está diciendo resulta que nos hace pensar de otra manera. Pero uno esperaba del debate político, del debate intelectual, del debate periodístico, que tratando de poner los hechos sobre la mesa lleguemos a otras conclusiones. Pero la sensación de que es imposible llegar a eso porque nadie escucha al otro. Es una especie como de jaula de grillos cuando uno repite lo suyo y fomenta esa sensación de que da igual, nadie va a persuadir a nadie, ¿no? Creo que al final el resultado es muy tóxico y nos vuelve ciudadanos más cínicos. No sé si he respondido a su pregunta, creo que no, pero bueno.
Yo preguntaba la sobreabundancia de comunicación de un tema, porque yo leí en el libro de Raponel de la tiranía de la comunicación cómo empezó todo esto con el culebrón mediático de la IRGI, y es lo que estamos viendo continuamente. Por ejemplo, esta última semana se tiene una cabeza ya.
No, extraña.
Y eso no es verdad, ¿eh? Los más medios utilizan un tema también para...
Bueno, Ramonet precisamente, cuando dirigía Le Monde Diplomatique, hizo un artículo un día que hablaba precisamente de este mito, que muchos tienen la sensación de que cuando se sientan delante del televisor están asistiendo a la historia en directo. Y es una gran falacia. Y él lo contraponía diciendo que informarse cuesta. Es decir, los periodistas como tales tenemos que hacer una gran autocrítica, porque hemos cometido muchos pecados. Y creo que la paga del pecado en una semana sanjuanista tiene todo el sentido, ¿no? Pero precisamente por no mantener esta distancia casi higiénica con el poder, nos hemos acercado demasiado al poder. Y al final muchos ciudadanos ven que los periodistas forman parte de ese aparato de poder. No me puedo hablar antes del poder político, hay muchos poderes, ¿no? Y al final eso les quita independencia, les quita distancia. El periodista no puede ser amigo del poder, no puede ser amigo del banquero, ni del político, ni del líder sindical. Puede tener buenas fuentes, pero tiene que mantener una distancia crítica y no dejarse, bueno, no dejarse contaminar, no dejarse intoxicar. Pero eso también exige también del ciudadano tomarse el tiempo para informarse. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, cubría la guerra de Bosnia, estuve 3 veces en Sarajevo para el diario El País, y cuando volví, algunos amigos decían, bueno, resúmeme en 3 palabras lo que ocurre. Primero has estado ahí, jugándote la vida, lo pasan peor los que se quedan allí, por supuesto, e intentas hacer crónicas lo más profundas y contextualizadas, tratando de ver en qué medida la historia, la economía, la ideología, la propaganda ha alimentado esa guerra y tratando de explicar los matices. Y eso no se puede explicar en 3 palabras. Igual que la guerra de Siria, que es tan, tan complicada. Es verdad que a veces nos falta espacio, tiempo, a los periodistas y a los lectores. Vivimos todos en una sociedad también muy acelerada, en la que saber lleva tiempo. Pero es también como, ¿cómo te ganas la confianza de alguien? ¿Cómo consigues que alguien te abra su corazón y te cuente su vida? Evidentemente no llegando, irrumpiendo en su casa con una cámara después de un atentado, después de un asesinato y pidiéndole, ¿y qué siente? Eso no es periodismo, eso es, bueno, forma parte también de las malas prácticas del periodismo, pero eso casi pornografía de la realidad. Exige otra manera de acercarse, otro tiempo. Por eso hay, bueno, hay diferentes formatos de periodismo, más lentos. A mí me gusta más la crónica, en Latinoamérica se llama la crónica del largo aliento. Son crónicas que llevan tiempo, que necesitan eso, ganarse la confianza de las fuentes, volver a los lugares, escuchar, comprobar, revisar, escribir, porque eso creo que como lectores nos enriquece. A mí como periodista me gusta aprender mientras estoy haciendo la información, pero eso requiere tiempo, y lo que quieren muchos medios es todo lo contrario, quieren clics. Creo que los medios han fomentado también esta especie como de sensación de que es imposible saber nada sobre nada, porque creo que muchos juegan más la carta del espectáculo que la carta del conocimiento, que la carta de la información. O sea, que los propios medios están fomentando esta, y de hecho vemos un poco las realidades en los telediarios, que al final son, dice, ¿quién decide qué es noticia? ¿O a qué se dedica tiempo? De repente todas las cámaras están enfocadas a una guerra, al día siguiente pues están en Venezuela, y de repente hay una gran parte del mundo de la que no se habla, África, por ejemplo, que es un continente por el que siento especial fascinación, pero también, si preguntamos de África, hay países de los que no se habla nunca, no se sabe nada. Se sabe de algunos países porque a lo mejor la cantidad de muertos es tan grande que eso hace que alguna conciencia se sienta concernida y entonces de repente se decide dar un poco de espacio. Pero no sabemos ni por qué ha ocurrido eso, de dónde viene, quién organizó ese país, bajo qué pautas, qué problemas tiene la economía de ese país, en qué medida las decisiones tomadas en Chicago o en Nueva York han cambiado la economía del país, cómo la antigua potencia ha utilizado a unos u otros. Bueno, se necesita. La realidad es compleja, y el problema que tenemos dirigentes políticos también, que tienen discursos simples para problemas complejos. Entonces, claro, al final lo que tiene es, bueno, ciudadanos que responden a emociones. También es muy importante ver en qué medida la emoción se está convirtiendo en un arma política de destrucción del pensamiento. Porque al final lo que provoca, pues eso, reacciones emocionales. Bueno, no estamos hablando del tema catalán, que está en la mente de todos, pero evidentemente en qué medida se ha mentido también a sabiendas y se ha utilizado la emoción también para enfocar, dividir, y cómo los medios a veces no hemos sabido precisamente tratar de argumentar, los periodistas y también muchos actores sociales, ¿no? Rebatiendo las mentiras de forma concienzuda, ecuánime. Bueno, creo que ha faltado también eso, ¿no? Creo que nos falta volver un poco, tratando de entender las reticencias de Ferlosio, a la capacidad de la razón y de las palabras para tratar de acercarnos a los hechos, acercarnos a la verdad. Yo sigo confiando en que todavía podemos entenderlos. Es verdad que McLuhan, el gran teórico de la comunicación, decía que la comunicación es prácticamente imposible. Eso es casi un milagro, que nos entendamos unos a otros, que nos entendamos a nosotros mismos o nos entendamos cuando escuchamos a otro hablarnos, ¿no? Porque hay muchos códigos que se nos pierden, pero bueno, sin ponernos demasiado estupendos, demasiado metafísicos, creo que hay, lo que decía al principio, uno sabe muy bien cuando miente, un periodista sabe perfectamente cuándo ha hecho lo que tiene que hacer, cuando ha ocultado parte de la información, cuando ha introducido opinión, cuando no le ha ofrecido al lector todos los elementos para que el lector se forme una idea lo más exacta posible de lo que ocurre. Es verdad que hay estos complejos que necesitan mucho tiempo, y esto no se soluciona pues con un garabato, ni con una bomba, ni de forma expeditiva. Necesita tiempo, necesita análisis, y bueno, y siempre son aproximaciones, somos limitados, y bueno, esto es una especie de camino lento, ¿no? Pero las soluciones emocionales, las soluciones populistas, al final fomentan precisamente la sensación de que esto lo arreglo yo en dos patadas, ¿no? En dos patadas no arreglas, en dos patadas haces que este fuego sea todavía mayor. Bueno, prometo responder de forma más concisa la próxima vez. Perdón. Sí.
Sí, fácil. A usted como periodista, yo quiero preguntarle acerca de la posverdad.
¿De la posverdad?
Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay que revisarlo todo, toda la historia está mal. Si ve una película, no es que esto es una autonomía de tal, o una distopía, ¿no? Pues eso ya ha pasado, no puede pasar. ¿Por qué cambian los libros de texto de los niños? Con mentiras, poniendo como historia lo que pasa, que ya lo verán. En fin, de...
Bueno, ¿por qué? Pues en fin, porque habrá gente interesada en cambiar la historia para al final fomentar una idea mitológica, ¿no? Si al final desde pequeño le inculcas a los niños una visión mitológica o falseada de tu historia, pues al final tienes ciudadanos que saben parte de la historia, pero no otra parte, y al final fomentas, pues bueno, a lo mejor borreguitos, como decía también el profesor Carlos, borreguitos con chándal, que al final, pues bueno, parece que están muy ilustrados, pero en realidad no saben distinguir la verdad de las mentiras, ¿no? Hay un cineasta contemporáneo que tiene mucho éxito, que es Tarantino. No sé si han visto la última película, que es muy interesante, la película sobre Hollywood. Bueno, pues al final, si la han visto, al final, él, un gesto así como muy brillante de director, muy imaginativo, cambia el final de la historia, y en vez de contar lo que pasó cuando Mason o la secta de Mason asesinó a Sharon Tate, pues él decide dar una vuelta y hace un final mucho más divertido que niega la historia. Bueno, es legítimo desde el punto de vista artístico, pero forma parte precisamente de eso que dice usted, ¿no? De al final, creo que hemos creado una sociedad muy autocomplaciente, muy infantil, y parte de los productos literarios, periodísticos, cinematográficos, son productos también muy infantiles. Y también es muy triste la reacción, yo la vi en Vigo, y la reacción final, que es bueno, es también jugando con la estética de Tarantino, de banalizar la violencia, pues la gente aplaude cuando un tipo usa un lanzallamas, pues, o el perro, pues al final acaba con uno de los que asaltan la casa, ¿no? Y la gente reacciona y aplaude porque le parece que, en fin, que está triunfando ahí, pues bueno, el bien sobre el mal, ¿no? Sin pensar hasta qué punto esto que estoy celebrando, es verdad que es una ficción, y bueno, y esto no quiere decir que el que aplaude le encantaría que se ocurriera en la realidad, ¿no? Pero es una reacción también muy emocional, muy primaria y muy infantil, ¿no? Pues este tipo de lecturas paralelas de la realidad, pues a mucha gente le encanta porque le hace sentirse mejor, ¿no? Pero creo que al final es tratar a los ciudadanos como si fueran niños. Y los productos que al final más triunfan son los productos más sencillos, más fáciles, más eficaces. Hay un libro de el autor italiano Varico, el autor de Seda. Su último libro se llama The Game, y él busca una explicación para este estado de cosas que tenemos hoy. Él dice que buena parte del pensamiento político contemporáneo está basado en los videojuegos, que algunos de los principales creadores de videojuegos que se han difundido desde Silicon Valley y toda esa zona, sabe que los videojuegos ahora es la industria cultural que más dinero genera y a la que más jóvenes y no jóvenes están enganchados, con estrategias de funcionamiento muy hábiles, muy inteligentes, muy cautivadoras. Imagino que aquí hay pocos jugadores de videojuegos, yo nunca he jugado, pero me fascina ese mundo. Pues el análisis de Varico es precisamente que esta estrategia y esta estética del videojuego es la que está permeando buena parte del discurso político, del discurso filosófico, llevando el videojuego. De hecho, si recuerdan, en un momento dado, Pablo Iglesias regaló al rey una colección de Juego de Tronos, ¿no? Como si fuera una especie como de traslación de lo que supone, bueno, la lucha política y demás, en una evidente banalización, ¿no? Bueno, estamos en este mundo, y todo lo que supone, pues eso, más complejidad, más pensamiento, en algunos momentos parece que vamos hacia atrás, ¿no? Por eso quizás conviene volver a leer a San Juan de la Cruz. Pero claro, yo mañana tengo una charla con estudiantes aquí en Úbeda, de instituto, y estaba pensando qué hablarles, y voy a intentar persuadir, a ver cómo les persuado para que conviertan la lectura en su forma de entender el mundo. Es complicado, muchos han sido padres y saben lo difícil que resulta persuadirles, o padres o profesores, de lo que supone leer, y leer de verdad, leer en silencio, prestar atención durante tiempo. Ahora es, parece una batalla perdida en este mundo de tantas persuasiones. Nos cuesta a todos prestar atención. Estamos permanentemente distraídos. Y después el tiempo, además, dices, bueno, es tanta gente ahora, cuando venía en el tren desde Madrid, es raro ver a alguien leyendo un libro de papel. Bueno, hay gente que lee en tabletas, porque a fin de cuentas yo tampoco soy un fetichista de la mercancía. Se puede leer cosas fantásticas en una tableta y un móvil, pero la mayor parte de la gente no utiliza eso para leer a San Juan de la Cruz o a Galdós.
Bueno, ya veis que Alfonso es un lector empedernido y además tiene muy buena memoria, aparte de haberse trabajado las cosas, y por eso su intento de contestar brevemente no le puede salir, porque tiene. De todas maneras, yo sí veo que tanto buena parte del libro de tu conferencia como de las preguntas abundan en algo que nos interesa, por supuesto, a los que han venido a tu charla, no solo a tu conferencia, no solo por el tema sanjuanista, sino por tu trayectoria, ¿no?, y tu prestigio como periodista. El hilo conductor, está claro y es fundamental, la autocrítica y la propuesta que hace a tu profesión, ¿no? Pero has repetido varias veces, y yo creo que merece la pena subrayarlo, porque eso sí que tiene mucho que ver con lo que has dicho y con lo que propone Juan de la Cruz. O sea, hay que, no se puede vivir sin un esfuerzo, humana y cristianamente, de atención, de cierta capacidad de silencio, aunque no esté de moda, tanto en lo personal como en lo educativo, como en nuestro caso en lo evangelizador. Si eso no se logra, también es una tentación el espectáculo y la evangelización, ¿eh? Montamos un show, nos juntamos también en un estadio y nos ponemos muy contentos, pero bueno, eso no puede. Entonces, yo creo que a los que hemos venido más de la vertiente sanjuanista y quizás podíamos añorar más citas explícitas, no hace falta más citas explícitas. Para eso hablaremos los que estamos más dedicados exclusivamente a la lectura constante de San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, el interés de la propuesta de Alfonso cuando yo se la hacía, mi interés era este, ¿no? O sea, ¿cómo confluye algo tan aparentemente distinto de entrada, ¿no?, periodismo del siglo XX-XXI, y cuando Alfonso se ha puesto a plantear una cuestión fundamental sobre la verdad y sobre la profesión y la comunicación, resulta que hay que insistir en esto y en una propuesta práctica para nosotros? No vale solo decir, mira qué malos los que tergiversan la información, sino, chicos, esfuérzate y espabila, ¿eh? No todos podemos ser catedráticos del tema, pero tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y a nivel incluso ya de moralina, de fraile, que algo habrá que decir, recordad, ¿eh?, lo que tanto dice el Papa Francisco, ya no solo a nivel de medio y de grandes ideas, ¿no?, de grandes cuestiones políticas y humanas, sino a nivel de vida cotidiana, la importancia del que no chismorrea, ¿eh?, del que por respeto a la verdad y al hermano contrasta las cosas y dice, bueno, ese dice nuestro santo, y eso lo subraya más Santa Teresa que San Juan de la Cruz, que el primer efecto del que tiene algo de experiencia contemplativa del Señor es que deja de criticar y que no tolera la crítica en su presencia. Dice, pues se puede escapar un día inconscientemente, dice, pero lo sabían, decía Teresa, subrayaba, cuando yo empecé a darme por la oración, dejé de ser una religiosa mediocre y se me vio el plumero de que yo me creía esto y quería una búsqueda auténtica, se guardaban de criticar a otras delante de mí, ya las demás sabían que eso a mí no me ayudaba. Entonces me parece que ahí nos deja una propuesta interesante, ¿no? Luego yo sí te preguntaría si eres capaz de decir algo más brevemente, y si no, no, que la gente siga leyendo y preguntándose, que tú sigas escribiendo, y seguro que eres incluso capaz, en vez de contestarme a vos de pronto, de... A mí, por ejemplo, la cita que has leído de San Juan de la Cruz me ha dejado fascinado, porque habéis visto, a ti te parece fácil porque eres un gran lector, pero no es ni de las fáciles ni de las bonitas de él, y además en su contexto puede estar diciendo, está diciendo casi lo contrario de la fascinación, por eso que está hablando de palabras sobrenaturales, ¿eh?, de cuando la palabra sustancial me la infunde a mí sobrenaturalmente, esa gracia extraordinaria el Señor, y hace el efecto que decía él, ¿no? No es solo una palabra que tiene forma, sino que entra en mi sustancia, ¿no? Pero justo Juan de la Cruz dedica esos capítulos a decir, esto está muy bien, y es así, la palabra de Dios y la humana, cuando es verdadera y toca, pero es para que lo trasciendas, ¿eh? No es para que vayas a pasarte la vida, en el caso espiritual, buscando. Entonces, me ha resultado muy llamativo que una frase tan especial de un contexto. Entonces, no sé si eres capaz de decir, bueno, ¿cómo encuentra inspiración? Porque hay muchos cristianos, y hasta yo en alguna ocasión, que pensaba, bueno, esto es poco práctico, ¿no? Cualquier novela histórica, cualquier buen artículo periodístico, me merece más la pena y puedo dejar de releer 5 años ese tipo de textos. Y de hecho no los tomo en las manos hasta que no me toca dar de nuevo una clase o un artículo sobre el tema. Y me ha parecido impresionante que desde tu ladera, ¿no?, te resulte inspirador, ¿no?, un texto así.
Pensaba, la verdad que lo hago mucho, empezar esta charla leyendo un poema de Wisława Szymborska. Wisława Szymborska es una poeta polaca que llevó el premio Nobel y tiene un poema dedicado precisamente que se llama Falta de atención, a los días que vivimos sin tener conciencia de que hemos vivido. Días que son como rayas en el agua. Bueno, creo que San Juan y Simone Weil están apelando precisamente a eso, tomar conciencia de la vida que llevamos y de la vida que hacemos, y en qué medida pensamos como vivimos y no vivimos como pensamos. En la medida que, si no vivimos como pensamos, acabamos pensando como vivimos. Y a mí San Juan me ayuda. Es verdad que le he leído poco, y bueno, la verdad que después de la visita con Mete, de verdad, el libro, le había más escuchado que leído. El disco de Amancio Prada sobre San Juan de la Cruz es uno de los discos, aparte su disco sobre Rosalía de Castro, otra poeta eminente, una de las grandes creadoras de la poesía en gallego y castellano. Yo he escuchado mucho el disco de Amancio Prada porque creo que ha hecho algo, un logro extraordinario, ¿no? Porque ha conseguido que esos poemas, que son poemas tan difíciles, tan herméticos, sean solubles, y nos digan cada uno cosas distintas, que es también un poco frente al periodismo, que intenta ser lo más exacto posible. La literatura, la poesía, tiene un grandísimo grado de ambigüedad y es parte también de su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, yo en San Juan de la Cruz encuentro, sin ser creyente, encuentro precisamente palabras renovadoras que te ayudan a volver a pensar sobre, y por eso me parecían esas palabras que son tan místicas, pero también tienen una traslación al mundo real. Y me gusta mucho que hablas lo del silencio, porque me parece también una reflexión fundamental. Creo que vivimos una sociedad que está inundada de ruido, y creo que ese ruido fomenta esta sensación de pérdida de sentido. La sensación que experimentamos la mayoría es que estamos muy perdidos, la gente está muy perdida. Muchos buscan el camino, pues bueno, en referencias tradicionales. Creo que la Iglesia ahí también, que ha hecho un gran papel, también ha cometido sus errores y ha perdido también mucho predicamento por algunas prácticas que tampoco es el tema del día, pero creo que, bueno, la gente busca luces, y a veces busca luces en fascinaciones, pues en las drogas o en sectas o en ultraestímulos, pero que al final acaban siendo caminos frustrantes, ¿no? Pero esta necesidad del silencio, de pensar, de volver a pensar, de volver a leer, de leer atentamente. Yo también se lo digo mucho a los alumnos, ¿no? A los estudiantes. Si al final no tienes un espectro, un repertorio de palabras que te permitan racionalizar lo que sientes o plasmar lo que sientes y explicar el mundo, al final es mucho más fácil que te engañen, que te manipulen, que te mientan. En la medida que tengas más palabras para descifrar, para dilucidar lo que es cierto de lo que no, y sepas expresar lo que sientes, tendrás más herramientas. Eso no te va a dar, por supuesto, la llave para todo, ¿no? También depende un poco los valores que acabamos implantando precisamente. Si al final las que priman son valores precisamente eso de la satisfacción inmediata de cualquier deseo sin ningún esfuerzo, al final eso fomenta pues una sociedad pues más corruptible, más fácil, más endeble, más infantil. Porque ahora también, igual que circula esta frase tan terrible de que todas las opiniones son valiosas, que da igual la verdad o la mentira, también es verdad que el esfuerzo parece una cosa reaccionaria, ¿no? Lo que cuesta esfuerzo, y sin embargo sabemos todos que lo que te cuesta al final lo aprecias mucho más, lo valoras, ¿no? Entonces de repente es a volver a la cultura del esfuerzo, de la búsqueda, que necesita silencio, necesita tiempo. Pues bueno, creo que eso es recuperar al final valores que se han ido perdiendo, ¿no? Porque parece que son antidemocráticos. Y es una especie de, creo que vivimos un mundo también en que las palabras se han convertido en moneda de cambio. Uno de los artículos que traía era uno de Teodoro León Gross, hablando precisamente de cómo se han manipulado. Una de las cosas que primero acaban por el desagüe, precisamente situaciones dramáticas, es precisamente la manipulación de las palabras. Y entonces vemos palabras donde, bueno, pues al final dicen exactamente lo contrario de lo que dicen. Y se habla, pues, de, por ejemplo, democracia, derecho a decidir, urnas, gente de paz, libertad, cuando al final son eso, frases vacías que no dicen exactamente lo que dicen, ¿no? Como el famoso derecho a decidir, ¿no? Que parece enunciado así, parece, bueno, por supuesto, que se piensa decidir qué y bajo qué patrones y demás. O, por ejemplo, cuando hay operaciones, por ejemplo, la operación que está ahora librando Turquía contra los kurdos en Siria se llama Fuente de Paz. O la operación también cuando invadió Panamá a Estados Unidos se llamaba Causa Justa. O cuando invadió, por ejemplo, Somalia, se llamaba Restaurar la Esperanza. Bueno, vemos ahí como las palabras son lo primero que se utilizan precisamente para mentir, ¿no? Para mentir abiertamente, ¿no? De forma muy obscena. Por eso hay que tener cuidado y saber cuándo son palabras metas valiosas como las que usa San Juan, y creo que nos ayuda precisamente a darle a cada palabra su peso y utilizarla. Y para eso hace falta eso, tiempo, escuchar y no dejarse avasallar por esta especie de necesidad. Yo por eso también hago un consumo moderado de las redes sociales y de internet, porque bueno, es un consumo muy opático, ¿no? Para evitar precisamente acabar abrumado y lleno de ansiedad, porque al final acabas confundido, ¿no? Bueno, creo que hay que, como decía Mafalda, ¿no? Es decir, tomarse, darse un paso atrás, bajarse de la noria, porque estamos todos en esa especie de enloquecimiento y todos alimentando esta especie como de hoguera de espejos y de sombras.
Pues muchas gracias, Alfonso. Pues ya sabéis que si se nota el interés, vuelvo a repetir, él ha dicho, hace uso moderado de los medios, pero lo hace, o sea que podéis continuar leyéndolo, buscando diálogo con él. De un modo especial, como os decía, como hacemos siempre, hemos traído estas dos obras suyas que tenéis aquí, que además a veces es la ocasión de pedirle al autor que lo firme y saludarlo, ¿no? Que merecen la pena, ¿no? África y esa frontera de una mirada, ¿no? Pues, que busca cierta verdad, ¿no? Pues, etcétera. Y lo que sí vamos a ir haciéndolo todos con agilidad, porque también en honor de la verdad y la justicia, el personal de la casa que quiere dejándolo descansar y estas cosas, ¿no? Yo sí os añadiría, yo he subrayado al decir antes la importancia, ¿no?, del esfuerzo personal que tú has puesto a, y además el valor, aunque parezca tan pobre, que tiene de transformación social, porque al final el consumo y la audiencia son lo que cuentan, ¿no? Entonces eso de que no es verdad que si 10 o 10.000 dejamos de darle al botoncito de ese programa o de aquello, eso también influye, ¿no? Así que creo que merece la pena perseverar en esa línea. Él ha citado, me sirve ya de introducción a las conferencias de mañana y de despedida. Lo primero recuerdo a nivel práctico, que sabéis que este año estamos en doble sede, mañana, ¿no?, la conferencia en el Hospital de Santiago, y precisamente una gran mujer que sabe mucho de grandes mujeres literatas y místicas, a Simone Weil tendremos que dedicarle alguna vez la semana un hueco, porque es una persona impresionante, ¿no?, de primera mitad del siglo XX, y una mística, con una experiencia mística de Cristo al margen de la Iglesia impresionante, de la fuerza y de la belleza, porque es una gran literata. Lo de Simone Weil es para hacerle a ella también una semana entera todos los años. Es una cosa. Pues Mariola López Villanueva, que mañana hablará de otra gran mujer, Madeleine del Brel, una gran mística, una trabajadora social del ambiente de los barrios y los curas obreros de la primera mitad del siglo XX, y así es una católica convencida, una gran literata también, como le pasa a la misma Mariola. Bueno, pues veréis que es una. Ella además, Madeleine del Brel, fue una mujer que quiso ser carmelita, no lo fue finalmente por atender a sus padres y acabó en este otro mundo y convirtiéndose en una, probablemente pronto, de las grandes santas contemporáneas, aparte de mística, literata, y una mística de lo cotidiano y de la proximidad preciosa, ¿no?, y preciosamente contado por Mariola. Así que merece mucho la pena. No solo es, muchos sabéis que soy amiguísimo de ella, pero no es pasión de amigos, ¿eh? Los que la conocéis sabéis que además es una grandísima comunicadora. Entonces, la conferencia mañana en el Hospital de Santiago. A los que nos han seguido online, vamos a intentar, si conseguimos los medios, grabar esa conferencia, aunque no se pueda retransmitir en directo desde allí, y luego pues difundirla también por internet. Pues esperamos que sea posible. Y bueno, pues sí, yo creo que no me dejo algo, los apuntadores que sabéis del tema. Creo que, bueno, sí, me dejo un detalle importante. Antes de dejaros con la posibilidad de saludar a Alfonso y que os firme algún libro, queremos regalarle, pues todos los, no solo la comunidad, todos los organizadores de la semana, en torno a la exposición que te he comentado que tenemos, ha surgido también Paco Montañés, este pintor que ha colaborado tan generosamente, convenció, sin necesidad de convencer mucho al ayuntamiento, de que editara bellamente, ¿no?, con las ilustraciones, los poemas del santo, y se convirtiera en un regalo de protocolo.
Maravilla.
Que son las grandes personalidades, esto no va a estar a la venta. Entonces,
muchas gracias.
Para ti. Y hay otro, este no lo contéis, cortarlo de la comunicación, este no lo contéis porque no va a haber para todos los ponentes, pero hemos venido hablando de lo mucho que le ha gustado leer y conocer a Miguel Pascual. Y yo le he comentado que aparte de que Miguel sea la persona y el escritor novelista que ahora es también, ¿no?, le recordé algo que él ya sabía, ¿no?, la importancia de su padre en el vínculo profundo que el espíritu de Juan de la Cruz y la ciudad tiene, ¿no? Bueno, pues también tenemos un libro que recogía hace 3 años, en el 425 aniversario de la muerte del santo. El ayuntamiento quiso tener este detalle tan precioso, hacer una selección de textos de Juan Pascual sobre el tema, y sabía que te iba a gustar.
Me encanta. Muchas gracias.